Que vamos a tener candidatos. Candidatos es la columna donde le preguntamos a los señores que se van a presentar en las próximas PASO y si resultan electos como representantes de sus distintos espacios políticos o partidos políticos, ¿qué van a hacer? Y lo tenemos a Néstor Pitrola, que en este caso va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Néstor, ¿cómo le va? Marcela Feudal lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcela? Buen día a todos, un gusto.
Bueno, Néstor, usted es un hombre de la política de hace muchos años. ¿Por qué se quiere presentar a candidato a gobernador en este momento de la República Argentina? A ver, cuénteme.
Bueno, es una pre-candidatura,
sí,
¿no es
claro,
cierto?
Claro que sí.
Faltan todavía bastantes meses para las PASO.
Sí.
Y naturalmente acá hay un debate en todas las corrientes políticas de la Argentina. ¿Cómo entrarle a semejante cuadro de crisis social, económica, un cuadro convulsivo con una Argentina absolutamente cruzada por la pobreza, por la inflación, por el endeudamiento, por la fuga de capitales, por todo lo que estamos viviendo día a día, ¿no? Entonces el Frente de Izquierda no es ajeno a este debate. Y bueno, en un gran plenario que hemos tenido en Lanús el 11 de febrero, el Partido Obrero, ante unos 2.500 delegados de todo el país, designó fórmula presidencial el legislador Gabriel Solano, la diputada nacional Romina del Pla, y en mi caso, precandidato a gobernador de la provincia. ¿Para qué? Para debatir el perfil con el que el Frente de Izquierda va a intervenir en esta campaña electoral en este año que se inicia ya con una cantidad de elecciones adelantadas en varias provincias. Uh-huh. Creemos que el Frente de Izquierda tiene que estar a la altura,
bueno,
de canalizar la bronca popular que hay contra los partidos que nos vienen gobernando de ambos lados de la grieta, ¿no es cierto? El fracaso, sí, macrista, seguido ahora por el fracaso del gobierno del Frente de Todos.
Muchas veces hay gente que pertenece al peronismo, otros espacios políticos con vínculo con los trabajadores, que dicen, bueno, la izquierda siempre termina siendo funcional a la derecha de nuestro país porque en este afán de capitalizar los trabajadores odian al peronismo. ¿Qué hay de cierto en eso, Pitrola? Porque se escucha habitualmente eso, ¿eh?
Sí, bueno, es un viejo latiguillo para tratar de evitar la fuga de sectores, de la vanguardia, de la lucha, de todos los movimientos, del movimiento desocupado, del movimiento ambiental, del movimiento de la mujer, donde hay una tendencia al crecimiento de la izquierda ante el hecho de que el conjunto del peronismo y en particular el kirchnerismo están gobernando con el plan del FMI con Massa de superministro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no queda otro argumento que decir que la ruptura por izquierda es funcional a la derecha. Un desplazamiento a la izquierda nunca es funcional a la derecha. Lo que es funcional a la derecha es gobernar con el programa del FMI, hacer canjes ruinosos de deuda o poner 60% de tope salarial a los trabajadores cuando la inflación es de 120, ¿no es cierto? Entonces, el kirchnerismo tiene un problema político grave. Todos sus sindicalistas firmando paritaria a la baja, Fernanda Raberta reventando el poder adquisitivo de los jubilados con esta movilidad a la baja. Bueno, esto desde el punto de vista del campo de los trabajadores, que es el nuestro, el Frente de Izquierda se apoya en la mayoría trabajadora, y bueno, las cosas van completamente al revés. Creo que la gravedad del problema está haciendo que haya fuga de gente confundida, incluso de juventudes de todas las clases sociales ante variantes fascistas como Milei. Y bueno, el Frente de Izquierda tiene que polarizar desde otro ángulo completamente antagónico. No puede ser que crezcan los fachos, que crezcan lo más concentrado del capital financiero y de la casta política que nos hunde, con el verso anticasta política de Milei.
Sí,
la izquierda creo que tiene un momento fundamental para intervenir. Por supuesto, intervenimos en cada lucha obrera, social. Ahora hay que dar una alternativa política muy clara, ¿no?
Sí, claramente. Vos sabés que estaba mirando una encuesta de opinión pública con respecto a imágenes positivas, imágenes negativas. La imagen positiva, y justamente usted lo trajo a la mesa, de Javier Milei, es muy alta. Para lo que han sido las últimas encuestas y sobre todo en vínculo con la provincia de Buenos Aires y sectores muy de mucha pobreza, ¿no? Y a uno le llama la atención. ¿A qué cree que responde eso, Néstor?
Responde a una falta de perspectiva de las juventudes que no tienen futuro, no tienen trabajo, la educación pública que se cae. Es una juventud que está fuertemente desesperada. Y este discurso anticasta, dolarización, un discurso que confunde porque la dolarización, ¿qué va a hacer? Hay que profundizar el tema y nosotros lo explicamos ante las juventudes, aún en los barrios más sumergidos. La dolarización es la colonización del país, es una moneda que no emitimos, no tenemos los dólares para eso. Desnudamos ante las juventudes que se trata del más feroz de los ajustes que solamente podría pasar con represión y con tanques en la calle. Por eso Milei apela a candidatos y a fuerzas políticas que son herederos de la dictadura, lo cual lo estamos viendo a la luz del día, ¿no es cierto?
Sí, ayer
y bueno, estamos con ese trabajo. Yo les cuento una cosa, Marcela.
Sí.
En la última elección, octubre del 2021, sacamos del 10% de los votos en Matanza, en Merlo, en José Cepaz, en Moreno. Tenemos 10 concejales que jamás tuvo la izquierda en la provincia de Buenos Aires y naturalmente tenemos que ir por mucho más. Pero hemos entrado al debate justamente en el coto del peronismo, que son los sectores más postergados de la población.
Sí, sí, sí. Quería volver al tema de Milei, ¿no? Porque ayer, mientras Cristina hablaba, Milei hablaba de que lo que él plantea no es una dolarización, que nada tiene que ver una convertibilidad con una dolarización. No sé, le daba como una clase magistral a través de Twitter. Pero acá tengo esta contundente realidad, ¿no? Dice Javier Milei, marzo 2023, y Ituzaingó, el 21%, 29,6% de imagen positiva. En La Matanza, el 29,8% de imagen positiva. Claro está que la imagen negativa es más alta, más alta, pero veo claramente que hay un crecimiento en Florencio Varela 31,9, en Moreno 33,1, son lugares del conurbano bonaerense con mucha pobreza. 33,5 en Esteban Echeverría, 33,9. Es fuerte, ¿no? La incidencia que está teniendo en sectores muy populares.
Yo no sé sí, cómo no es le eso. Quepa duda, y lógicamente nosotros remamos desde la condición más difícil, porque Milei llega con ingentes recursos enormes a los pibes, mediante TikTok, mediante Instagram, en todas las redes, que llegan mucho a los pibes, con enormes recursos económicos, y también en todos los medios masivos de comunicación. Bueno, los recursos de la izquierda son nuestra militancia.
Claro.
Ahí el Partido Obrero se destaca justamente para ir al debate en todos estos sectores. Y por supuesto en el movimiento obrero y en todos los movimientos.
Sí.
Yo estoy ahora llegando a Ramallo, en este momento a una asamblea ambiental del Paraná.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos que apoyarnos en todos los movimientos de lucha del país. Y ese es el planteo que le hacemos a todos nuestros socios del Frente de Izquierda. Por eso estamos promoviendo un congreso del Frente de Izquierda y los luchadores que nos referencie muy fuerte ante la sociedad como verdadera tercera opción electoral, ¿no es cierto? Que lo fuimos en octubre del 2021,
sí, es verdad,
pero tenemos que ir por mucho más.
Sí, sí.
Hoy la derecha profascista de Milei está realmente explotando la crisis de los que nos vienen gobernando y tenemos que enfrentar eso y derrotarlo. Hay muchas posibilidades.
Ahora, pregunto, ¿no? Néstor Pitrola mañana gana la elección a gobernador, ya estamos en octubre, ¿no? ¿Qué hace con la provincia de Buenos Aires? Porque esto que usted está señalando del cambio climático, del Paraná, esto lo estamos sintiendo los argentinos hoy en día. Estos 40 grados no son gratuitos, aunque algunos lo nieguen, como es el caso de Milei, ¿no? Que niegan el cambio climático, que niegan todo este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que usted hace como gobernador de la provincia en primera instancia?
Y tenemos un amplio programa, ¿no es cierto? Lógicamente es un programa transicional, un cambio en el sistema impositivo que se transforme en progresivo, tenemos todo lo contrario, que si no gobierna y gobernó con la oligarquía y ahora le ofrece crédito al 38% en 60 cuotas que no tiene ningún laburante para lo suyo, por supuesto la protección del medio ambiente, contra la explotación petrolera offshore, en el Paraná, con respecto a los agrotóxicos. La provincia de Buenos Aires tiene todos los problemas que podemos imaginar al mismo tiempo. Producir una reactivación económica mediante la construcción de 1 millón de viviendas. El déficit solo en nuestra provincia es de 1 millón de viviendas. Tenemos que reactivar el país. Para eso hay que volcar el ahorro de los bancos, no a la timba financiera de los bonos duales de masa, sino volcar el ahorro nacional a una construcción de vivienda, verdadero crédito hipotecario. Hay que terminar con la emisión monetaria para pagar deuda. Y eso es lo que está matando al país y colocándolos en estas puertas de la hiperinflación. Claro. El problema de la inflación no son ni las jubilaciones ni los planes sociales. No. Hay que terminar con el trabajo en negro.
¿Y por qué siempre lo ponen sobre los planes sociales, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos?
Bueno, porque tienen la agenda del Fondo Monetario. Es clarísimo. El Fondo dijo 3 cosas a fin de año. Bajar el gasto previsional, bajar el gasto en planes sociales y el subsidio de tarifa, lo cual es tarifazos. Lo marcó en un documento. Acá no hay otro plan que el de ellos. Y somos rehenes, porque ahora Massa, ¿qué fue a hacer? A pedirle un perdón. No nos dan el perdón y estamos en el domingo. Esta es la realidad argentina.
Ahora, ¿cómo la ve a Cristina, por ejemplo?
Y cuando... el discurso de Cristina es pura demagogia, porque ella dice, al fondo le vamos a pagar. Hay que negociar distinto. Pero ella es parte del gobierno que negoció este acuerdo, es la realidad.
Sí, el diario Clarín le dice lo mismo. Ahí es cuando uno dice, bueno, ahí es cuando se plantan y dicen, bueno, pero al final dicen lo mismo, tienen el mismo discurso que la derecha. ¿Entiende lo que le digo,
Petrola? Pero eso es muy tonto. La derecha,
si usted está en una mesa, como estaba Guado de Pedro, y está Cristina, y está el CEO del diario Clarín, ¿al lado de quién se sienta?
No, yo no me siento con ninguno. El Frente de Izquierda tiene que ser absolutamente independiente de esta falsa polarización, porque es muy claro que si el macrismo aumentó 100 mil millones de dólares de deuda, el kirchnerismo, peronismo, masismo volvió a aumentar otros 100 mil millones de dólares. No tienen ellos ninguna condición para romper con el esquema capitalista que ha llevado el país a este endeudamiento y a esta quiebra. ¿Por qué nos tenemos que poner del lado de uno de ellos si el Frente de Izquierda se propone representar y apoyarse en la mayoría trabajadora? De ninguna manera, totalmente independiente de unos y de otros. Se están peleando por el control de la justicia para la impunidad de unos y de otros. Esta es la realidad.
Por el control de la justicia para la impunidad de unos y otros. Es decir, que esto que sostiene el kirchnerismo de que la justicia es corrupta es simplemente para salvarla a Cristina en este caso.
Claro, la justicia es corrupta, sí, porque fíjense cómo miran con un solo ojo la corrupción kirchnerista, que está a la vista, es escandalosa, los José López y compañía, y al mismo tiempo no dicen nada, han cajoneado la causa Odebrecht, donde están comprometidos unos y otros, cajonearon la causa de los cuadernos, donde hay 101 empresas de la construcción comprometidas. La justicia es la justicia del poder y es una justicia de clase. Ahora, resulta notorio este discurso kirchnerista porque ellos en estos 40 años de democracia han gobernado la mayoría de los años y la mayoría de los jueces lo han nombrado con la mayoría peronista del Senado. Recordémoslo. Sí. Incluso Rosati fue ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? ¿O yo me equivoco?
No, es verdad. Es verdad, sí. Sí, claramente.
Esta es la realidad.
Y entonces quiere decir que sí es verdad que la justicia hay que cambiarla, pero no ni como lo dicen los kirchneristas ni como Juntos por el Cambio lo apaña. O sea,
no
nada.
Le quepa ninguna duda. Nuestro planteo es la elegibilidad de los jueces por el voto popular, su revocabilidad, en el marco de una transformación general, de una reorganización económica, social y política de conjunto. Creo que el Frente de Izquierda tiene mucho para decir en todos los planos, en todos los planos. Es evidente que la Argentina semicolonial ha reforzado su carácter semicolonial en estos 40 años de alternancia de gobiernos peronistas y gobiernos del otro sector radical, cambiemita, pro, coalición cívica, etcétera.
Sí, ¿no? Yo lo que me pregunto a veces cuando hay cosas que ya están como demasiado atoradas y demasiado agarradas a lo que es la esencia de un país, ¿cómo sacarlas después, no? Porque cuando ya está el convencimiento y están tan agarradas profundamente, digo, la lucha narco, por ejemplo, hemos esperado demasiado, me parece.
Ah, lo de los narcos es terrible, pero bueno, ahí viene también un balance. Los 12 años de kirchnerismo no revirtieron la privatización de los puertos, de la hidrovía del Paraná.
Bueno, esos son temas que no sé qué pasa con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa cosa?
¿Qué pasa? Bueno.
¿Qué no sucede?
Y bueno. Y bueno, eso. Cristina no nos habló de eso ayer. Y tampoco nos habló de cómo terminar con los circuitos financieros que hacen circular el dinero del narcotráfico. Porque mandar gendarme a los barrios es algo que ya se probó muchas veces y desgraciadamente no dio ningún resultado. Estamos pagando con vidas. Miren, en los últimos meses hemos tenido varios asesinatos de gente ligada al polo obrero, que liga balaceras en los barrios de Rosario. Es dramático lo que se está viviendo. La gente poniendo colchones en la ventana para que no le entren los balazos en su casa, porque los narcos tiran tiros para que la gente se vaya y tomar la casa. Sí. Es de loco lo que viven en Rosario. Y lo peor...
No muy lejos de acá, en la provincia de Buenos Aires, pasa también, ¿eh?
¡Claro! Bueno. Iba a decir eso. Rosario es un extremo, pero en el que tenemos que empezar a mirarnos en todos los grandes cordones de las grandes urbes de todo el país. No es solo Rosario. Lógico, Rosario tiene el casino privatizado, los puertos privados, la hidrovía, es un lugar especial.
Sí, claro, fue la capital de la República Argentina en algún momento.
Claro, bueno, póngale.
Paraná fue.
Los cordobeses se enojarían mucho con eso.
Bueno, le mando un beso grande, fue el puerto de la Confederación Argentina Urquiza, ¿no? ¿No era así?
Claro, por supuesto.
Le agradezco mucho, mi querido. Esperemos que podamos volver a hablar cuando ya la precandidatura se haya conformado en una candidatura, ¿no?
Ojalá que sí. Creo que es una perspectiva muy importante la que tiene el Frente de Izquierda. Total independencia política de los bloques que han hundido al país. Y bueno, este es el mensaje de esta precandidatura y de toda mi gira por la provincia de Buenos Aires, que ya está en pleno despliegue.
Bueno, le mando un abrazo grande, cuídese mucho, hasta la próxima.
Igualmente, hasta siempre.
Hasta siempre. Bueno, ahí estábamos hablando con Néstor Pitrola. Néstor es precandidato, un hombre de la política de hace muchísimos años, precandidato por el Frente de Izquierda a gobernador de la provincia de Buenos Aires.